Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Esto del mundial, porque de eso vamos a hablar ahorita, porque tenemos un invitado a quien adoro. Es la nariz más sensual y erótica del mundo deportivo. Pero a mí ya lo del mundial me está empezando a poner muy nerviosa. Porque entonces ya los críos que me rodean empiezan, oye, ¿y si vamos a ir al mundial? Oye, ¿y si nos vas a conseguir boletos para el mundial? Oye, yo quiero ir a ver el mundial, yo quiero ir a ver el partido de Guadalajara, yo quiero ir a los partidos de Nueva York. Me siento como madre, les quiero decir ahorita, sumamente presionados. A ver, ¿alguien de ustedes ya tiene boletos para el mundial? No me habló mi sobrino de Estados Unidos.
Creo que ya ni hay.
Que había ganado una rifa. Y que si quería yo boletos.
¿Será real?
Ajá, él ya compró los suyos. Uh-huh. Y entonces le digo 100%. Y entonces él trabaja para una compañía muy grande en Estados Unidos, uh-huh. PricewaterhouseCoopers. Y no sé qué rifa, ahorita que nos cuente nuestro invitado. Y entonces trató de comprar boletos, pero no le permitió, porque estaba seguramente con un IP.
Sí, claro.
En otro país, y entonces no se le permitió comprar. El punto es que yo no tengo boletos para el mundial. ¿Tú tienes boletos para el mundial?
¡Hombre!
¡Alberto Lati! ¡Te amo! Marta, ¿tienes boletos para el mundial?
No tengo boletos para el mundial, pero sí libros sobre el mundial.
¡Eso! Pero... ¡súbele, hijo!
¿Cómo no?
¿De sí, qué señor. Año es esta canción? Me and Mr. Sánchez.
La del 82, ¿no?
Blue Rondo a la Turk. Sí.
Esto va a ser una locura. Porque hay pocos boletos, porque hay una alta demanda.
Exacto.
Y porque cada vez la FIFA se guarda más boletos para intereses corporativos.
Ajá.
El patrocinador, los ejecutivos, etcétera. Y cada vez mayor volumen de los pocos boletos que quedan se destinan a hospitality. ¿Qué es el hospitality? Los boletos más costosos, que incluyen dos horitas antes, la bebida, la comida, el lounge, la musiquita, el paseo.
La champañita.
Te abanican, lo que sea. Digo, por lo que pagas, imagínate tú. Entonces, son muy pocos boletos disponibles y esto se va a poner muy complicado. La FIFA clasifica, de manera secreta, pero me llegó un poco el documento, a cada mundial las ciudades más complicadas para poder ir. Para esta Copa del Mundo es la Ciudad de México, segundo Monterrey, tercero Miami. No dije que en Houston o Nueva York o en Guadalajara o en Vancouver vaya a ser fácil, pero estamos en la ciudad más complicada.
¿Pero por qué?
Porque es una ciudad muy futbolera. Porque la gente está acostumbrada a pagar altas cantidades por mega eventos deportivos. Hay que ver lo que pasa con la Fórmula 1 a cada año. Hay que ver cuando viene béisbol, cuando viene fútbol americano, lo que pasa en México, los conciertos. Porque viene mucho mexicano estadounidense siguiendo a la selección con todo derecho. Vienen de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, diciendo, no, no, yo vengo a ver a México, y se van a mover a la ciudad. Pero, México juega acá, su primer partido, que es la inauguración. Me gusta mucho puntualizar. Sí hay una ceremonia, pero no se confundan con olímpicos. A cada mundial la gente dice, oye, la inauguración no es lo mismo que la de olímpicos.
No,
son
cero.
5 horas, otro concepto. Sí hay una inauguración. México tiene aquí en la Ciudad de México la inauguración. Al segundo juego de México va a Zapopan, va a la cancha de Chivas, a Guadalajara. Al tercero regresa a México. Y eventualmente, si México avanza como primer lugar de grupo, va a jugar 16avos y octavos de final acá. ¿Por qué 16avos? Porque el mundial crece a 48 selecciones. Antes, después de la ronda preliminar, ibas a octavos. Ahora avanzan 32 de la ronda preliminar y van a 16avos. Eso es lo que nos toca en la Ciudad de México.
Órale.
13 partidos en México.
13 partidos en México.
Sí.
Entre Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara.
Es correcto.
Y ya, tan tan.
Sí.
Y dices que la FIFA lo clasifica como complicado.
Complicadísimo.
Complicadísimo obtener boletos.
Sí.
Porque los mexicanos estamos dispuestos a pagar, a empeñar la casa si necesario.
Lo que sea. No, me ha tocado en Copas del Mundo entrevistando gente que me dicen, Lati, vendí la casa para venir, te entrevisto. No, es que mi esposa no sabe.
Ah,
vaya
no,
a ser que me vea en la tele.
Cállate.
Sabiendo que la casa ya no es nuestra. Es un fervor tremendo y estamos entrando en él. Yo tengo muy claro una cosa. No, o sea, muchos me dicen, nos dieron las migajas del mundial. México, si no fuera de esta manera, no sería sede mundialista de nueva cuenta. Me pareció un gran triunfo lograr tener esto al menos. Y esto te permite tener mundial sin hipotecar tu economía. Porque hay países que quedan con las finanzas destruidas por 50 años, por 100 años.
Brasil no quedó destruido.
Brasil, Atenas con 2004. Es recurrente esto.
Sí, sí, ok, sí. Pero entonces, a ver, me vale. O sea, quiero entender todo.
Sí.
Esas son las ciudades, sí. Y son 12 partidos, dijiste.
En total, para México son 13.
13 partidos. Sí. Ok, háblame de Estados Unidos, porque tenemos mucha audiencia.
Estados Unidos tiene el grueso
Unidos.
Del mundial en su Ajá. país. Pues son 13 en México, 13 en Canadá, quitas 26, y casi 80, 78 en Estados Unidos, distribuidos en lugares como San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas, Seattle, Nueva York, Filadelfia, Boston, Miami, me parece que no me salté ninguna en Estados Unidos de las sedes. El grueso de esta ciudad, Atlanta, estas ciudades sí tienen de a 8 o 9 partidos, y ahí, para el que pueda permitirse viajar, ¿acaso va a ser más sencillo conseguir un boleto? ¿Acaso?
¿Sí será más
sencillo?
Sencillo
no, Ajá. pero...
Más sencillo. Sí. Ok, ¿Canadá?
Canadá tiene 2 sedes, distribuyó sus 13 partidos uh-huh. en la costa pacífica con Vancouver uh-huh. y en la otra, en la costa atlántica con Toronto. Por eso, el que de pronto pueda viajar, le va a quedar muy cómodo decir, me queda Vancouver, Seattle, San Francisco, o me queda Nueva York, Toronto, Filadelfia
Boston.
Boston
claro.
Van a poder agarrar su zonita, ¿no? Sí, okay. Ahora, si quieres seguir a México, Ajá. pues es México y es Guadalajara.
Claro. O sea, México solo va a jugar en México.
De entrada, sí, y para segunda ronda, a menos que avance en segundo lugar, ya iría a otro sitio.
Ok, ahí te va. Todos los partidos son en la Ciudad de México, en el Azteca.
Sí.
En Guadalajara.
La cancha de Chivas.
En Monterrey.
Sí, en la Casa de Rayados, el Gigante de Acero.
Ok, perfecto. Calcúlame, sí. tú que eres un genio de la estadística y de la actuaría.
A ver.
¿Cuántos boletos libres después de los patrocinadores, de los boletos que compran las compañías para invitar a sus clientes, queda para el de a pie?
Yo creo que del Azteca la cifra podría quedar por ahí de los 45 mil por partido. Uh-huh. Es un cálculo, ojo de buen cubero.
Sí, sí.
Para Guadalajara y Monterrey, que son estadios más pequeños, podría bajar a 35 mil.
Nada.
Es un cálculo, ¿eh? A uh-huh. lo mejor el 45 es 55, ¿no? Es
sí,
un cálculo.
Sí, sí, sí.
Pero no es tan sencillo.
Ok, siguiente pregunta.
Sí.
Si alguien quiere comprar un boleto y está dispuesto a empeñar su vida, ¿a dónde busca uno?
A ver, ha habido ciclos en los que la gente se registra en las páginas de la FIFA, que por cierto, se colapsó la página de la FIFA con la cantidad de peticiones. Te registras para un sorteo y en el sorteo terminas siendo elegido.
Es
o
el
la
sorteo
mayor parte,
que ganó mi sobrino en Estados Unidos.
Exacto. Exactamente. Te registras dependiendo de qué ciudad quieres ir, a qué selección quieres seguir. Uh-huh. La otra es la vía costosa, la del hospitality, que ahí sí, pagando un dineral, sí puedes asegurar tus boletos para ir y llegas 2 horas antes al estadio y tomas seguramente un whisky muy sabrosón y todo esto.
Con marcas.
Pero es el hospitality de la FIFA, que es toda una manera
una
de llevarte
experiencia, es el paddock de la Fórmula 1.
Exactamente.
Ok. Sí. ¿Y ahí de a cuánto? ¿De a cuánto están los boletos?
A ver, dependiendo el caso, Ajá. pero para hospitality sí es posible que esté por partido en $3,000, $4,000, puede llegar a estar, dependiendo conforme vaya avanzando. Ahora, el que quiera para la final sí hay disponibles, ¿eh? Si alguien tiene $10,000, sí, le conseguimos un lugar.
$10,000.
Que va a ser en Nueva York, la final.
Marta, me da muchísima pena. Te voy a decir cuánto pagaría yo por un boleto al Mundial.
A ver.
¿Cuánto?
Máximo.
Máximo.
Así, ya echándole ganas y de
sí,
ya,
sí,
mira,
ya
para
cañón.
No perdérmelo. ¿$6,000?
Anda.
$300. Hasta ahí llego yo, ¿eh? $300. ¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar?
Es que para mí es raro porque cuando me dedico a esto...
O sea, tú vas a ir sí o sí.
No, yo supongo.
Che, Alberto Lati, güey. No, es que también...
Alguien tiene que trabajar.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero la verdad son experiencias muy especiales y sí me duele mucho por gente tan futbolera que no va a tener la posibilidad de acudir. Ha habido finales.
A ver, esa es pregunta. Espérate, esto es pregunta para los cuentavientes. Mándenmela ahorita por Twitter y arroben a Alberto Lati. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por unos buenos boletos para el Mundial?
Anda.
Porque Julio Luis García, el director de marketing de W Radio, trae boletos. ¿Traes boletos, Julio?
¡Qué
¿traes
buen
boletos?
Detalle!
¿Eh? ¡Qué
oye,
buen detalle!
A veces la gente que me ve en la calle piensa que yo tengo un cajón en mi casa con 3,000.
Con
mil
boletos.
Oye, necesito 7 y si quieres te los pago. Es la mejor frase que me puede decir. No,
sí,
sí,
además,
pero si quieres los pago, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Faltaba más?
Ha habido mundiales.
Ok, ¿cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cuál sería el máximo? Ya estirando la liga. Por unos buenos boletos para algún partido
buenos
del Mundial.
¿Buenos boletos? ¿Qué
buenos
es,
boletos.
Son buenos boletos? O sea, con hospitality y todo ese rollo, ¿a eso te refieres? ¿O cerca?
No.
O sea, no hasta arriba.
Para
pues.
Mí,
cerca,
el Mundial, el cerca. Que entra al estadio ya tiene buen boleto. Sí. Es mi manera de ver.
Claro,
sí,
claro, es... claro. Porque
oye, sabe... pero yo voy a citar a mi madre en este momento. ¿Pero para qué van si se ve mejor en la televisión?
No.
Tienes repeticiones, Marta, te hacen zoom in,
perdona,
close-ups.
Perdona lo cursi, no vas a ver el partido, vas a vivir el partido.
Vas a vivir el partido.
Vas a sentirlo, es algo especial. Claro,
mira, Chinos dice, yo vendería un riñón por un boleto para mi hijo.
Anda, ay, no, qué cosa, bárbaro.
Sí subió la tarifa.
Sí subió la tarifa,
¿eh? En el 86 fui a un partido aquí en México, al Azteca. ¿Jugó Irán o Irak? ¿Qué era?
En el 86, Irak.
Irak,
México,
¿verdad?
Le ganó Irak 1-0.
Irak, ajá. ¿Quién ganó México, verdad?
1-0.
¿Y puedes creer que no vi el gol? O sea, yo así de... A
sí,
ver,
por estar echándole mostaza al jocho.
Y en esa época no había las repeticiones en pantallas. ¿No?
No había
Julio,
pantallas.
¿Es neta que W Radio no va a regalar boletos del Mundial?
W Deportes.
Es un gran momento para el anuncio, ¿eh?
Exacto.
Incluimos
ese sería,
un libro mío con cada boleto.
Exacto, con cada boleto un libro autografiado. Ahorita hablamos del nuevo libro de Alberto, sí, de Alberto. Lati, Las apasionadas historias de los mundiales. A ver, ¿va a haber boletos aquí o no?
¿Va a haber o no?
Pues en eso estamos, Marta.
Ok, Rebeca, exacto.
En eso estamos, consiguiendo, buscando.
La manera
Alberto
de...
Alberto lo sabe perfecto.
¿Qué?
Conseguir boletos para el Mundial está más difícil.
Muy complicado.
Julio, ¿puedes o no puedes?
Que pedirte un nuevo hijo a ti, Marta.
¿Puedes o no puedes?
No, en eso estamos, en eso estamos.
Ok, muy bien. No vaya a ser que yo regale boletos en mi programa, ¿eh? A ver, ahí te va lo que dicen, sí. Alberto. Yo pagaría hasta 2,500 o 3,000 pesos porque somos cuatro de familia y tendríamos que pagar, pues, viáticos.
Y está durísimo.
Está durísimo. Lupita dice, no más de 6,000. Con este precio sé que me tocaría hasta arriba. Ni un solo peso pagaría por ver la selección 4-0 contra Colombia.
Sí, que para colmo también la selección lo que inspira no es muy elevado.
Mira, dice aquí... 5,000 pesos y bien estirada la liga, ¿eh? O sea, hay muy pocos que están dispuestos a pagar millones de dólares. Mira, Karen dice $1,000. Y se decía que Qatar era el mundial más caro, pero pagas por esa sensación que se siente cuando está el himno, ¿no? Hasta 10,000 pesos para llevar a mi hijo a vivir esa experiencia. Dice, el problema no es lo que cuesten, sino que el dinero cada vez vale menos, que ni con dos riñones alcanza. A ver. Di.
Por ejemplo, ha habido mundiales en los que después, platicando con ejecutivos de FIFA, me dicen, sentí muy poquito ambiente en la final. Le digo, pues es que ya no van aficionados.
Claro.
Pero lo mismo pasa en un Super Bowl, en una Champions. Marta, se ha hecho bien complicado. Se ha hecho
ya
bien
no
difícil.
Van aficionados.
Es bien difícil el aficionado que siguió todo el ciclo de 4 años. Y es lo que es el mercado, es oferta y demanda. Y yo lo entiendo que duele mucho para mucha gente.
Claro. Qué cosa más fuerte. Mira, aquí dice Marta, yo no puedo pagar los 60,000 pesos. Y ahora sí que la reinauguración para ver a Cristiano Ronaldo, pero pagó 5,000 para 3 personas en aquel
que
momento.
Que en marzo se va a reinaugurar el Estadio Azteca. Y si como todo parece, Portugal califica directo al Mundial, Portugal lo reinaugura enfrentando a México con Cristiano Ronaldo. Digo, si como todo parece, porque si Portugal fuera repesca, en esas fechas Portugal tendrá partido eliminatorio, pero parece que no será necesario. Así que en marzo es muy posible que veamos a Portugal con Cristiano reinaugurando el estadio.
La pregunta del día de hoy es, ¿cuánto está dispuesto a pagar el contribuyente consentido por unos boletos para ir al Mundial? A ver, si yo saco la estadística.
¿Cuál es el tope?
$1,000.
Perfecto.
20,000 pesos.
20,000 pesos.
¿Les va a alcanzar?
Difícil.
Difícil.
Sí.
Sí.
Hombre.
O sea, ¿con cuánto agarras boleto?
O sea, seguro agarras boleto. Es que depende también qué ronda sí, sea y depende sí. qué ciudad sea. Pero para ver a México va a ser muy complicado si no salieron sorteados.
Por eso, ¿cuánto?
Pues quizá otros 500 más. Quizá $1,500.
O sea, 30,000, 35,000.
Imagínate una familia de 4 personas, de 5 personas. No, esto es una locura.
Sí, claro, ni modo. No, no,
hombre, si pudiera uno mandar a sus hijos.
Hay gente que en México 86 se iba al estadio, compraba sus boletos en la taquilla y entraba tranquilamente pagando lo que dice en el boleto impreso.
Eso ya no existe. Oigan, déjenme decirles que hay nuevo libro de Alberto Lati. A ver, si están obsesionados con el Mundial, tienen que leer este libro. Es la apasionante historia de los Mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades.
Sí, hicimos un libro que me parecía muy pertinente para los aficionados que se metan y se emocionen en la euforia, en el frenesí mundialista. Y para los no, para que entiendan de qué se trata esto.
Claro.
Porque son historias en las que intenté conectar no solamente quién ganó y quién falló el penal y el árbitro y la polémica, no. Historias muy curiosas. Cuando un perrito encontró la copa que se habían robado en Inglaterra, y el perrito Pickles, aparece por la ilustración, fue el que se ocupó, porque está ilustrado maravillosamente por Luisa Tirano el libro, fue el que encontró la copa en ese momento. O, por ejemplo, lo que pasó con el agüita, con Sedante enfrentando a Argentina a Brasil en el 90, que Argentina le dio unos termos para darle a los brasileños, y ya sabían los argentinos que no podían tomar de eso, y pues terminó ganando la Argentina a Brasil, y Branco, el futbolista brasileño, completamente desnorteado en la cancha. O más historias de mundiales, algunas, por ejemplo, la selección mexicana en cada Copa del Mundo, qué es lo que ha pasado, cómo surgió la porra Sikitibum, iban en un trayecto, escucharon el traquetear de un tren y decidieron invitar la porra. ¿Cómo nació el concepto del gol olímpico? Fue el gol que le metieron a los campeones olímpicos uruguayos y de burla le pusieron así. ¿Cómo surgió el concepto para bronca de cámara húngara? La trifulca entre Brasil y Hungría en el Mundial del 54, que como se están golpeando les da la organización apagar las luces, dijeron la apagamos y se acaba, y fue peor. Y como cámara en muchos idiomas significa camarote, vestidor, le pusieron cámara húngara a todas las broncas. ¿Cómo decidieron el primer mundial con qué balón se jugaba? Los uruguayos querían con su balón, los argentinos con el suyo. Ajá. Decidieron un tiempo y un tiempo. En el tiempo de los argentinos ganó Argentina. Y Uruguay fue campeona del mundo. Mira. Muchas historias de este tipo que vamos encontrando. Las mascotas, el arte, la cultura, el momento histórico, porque también la política se va retratando en cada mundial. Ajá. Las grandes estrellas. Todo eso buscamos colocarlo en este libro que se lee muy... fácil.
Muy fácil. Oye, esto,
y vas brincando de torno en torno.
Esto es un regalazo para los que son fans del fútbol, oigan, hasta para sus hijos, porque la forma en que está hecho el libro es muy fácil de leer. O sea, tiene muy buena arquitectura de información, ¿eh?
Y la intención era que tuviera su cara de almanaque, si vienen todos los resultados de los mundiales, pero también que tenga muchas curiosidades. Y ahí viendo la investigación, hay una historia genial del Mundial 38. Ajá. El único mundial al que ha ido Cuba. Resulta que el portero de Cuba lo invitan a transmitir el partido por radio y prefiere transmitir el partido que jugarlo. Imagínate tú, ¿te imaginas, Marta, que de repente nos diga el próximo mundial Raúl Jiménez? Oigan, no estoy disponible para este juego porque pues me invitó Marta a cabina y voy a comentar con Marta.
Qué locura.
Esta anécdota del 38... La historia de India, que no fue al Mundial del 50, se dice que porque querían jugar descalzos. Aquí aclaro cómo es la versión. Uh-huh. Egipto, que no llegó al Mundial del 30 porque se atrasó su tren y no llegaron a tomar el barco. Muchas curiosidades de este tipo que van llevándonos mundial por mundial. El Mundial 86 y la selección de Irak que refieres, que eran torturados los futbolistas por el hijo de Saddam Hussein, por Uday Hussein, que encabezaba la Federación de Fútbol. Claro. Si alguien fallaba un penal, había tortura. El Mundial del 90, también esto nos lleva al momento histórico. El último que juega Alemania Federal, terminado el Mundial, se unifican las Alemanias. Uh-huh. El último que juega la Unión Soviética, terminado el Mundial, surgen 15 repúblicas. El último que juega Checoslovaquia, terminado el Mundial, Revolución de Terciopelo, se dividen en dos. El último que juega Yugoslavia. Muchas historias de este tipo que vamos explicando mundial a mundial y que para mí ha sido muy emocionante poderlo entregar. Y luego la broncota es una sintaxis, ¿no? Porque tienes tanta información que dices, ¿cómo lo coloco? Y la intención es que fuera muy digerible el libro. Y creo que con un gran proyecto en Penguin Random House lo hemos logrado con este que es mi octavo libro.
Claro.
No, ya yo ya estoy posteando, cuentavientes. Ahorita les mando la portada del libro.
Vamos a tener alegrías, así que pendientes.
A ver, nada más una cosa. ¿Dónde está la venta?
En las principales librerías. Lo mismo audiolibro, lo grabé yo completito. Lo mismo en digital. Yo recomiendo que lo compren impreso porque las ilustraciones de Luis Atilano son
¿de quién son las ilustraciones?
Luis Atilano es el segundo libro que me ilustra Luis. También 100 Glorias de México, el anterior. Lo ilustró Luis y está disponible en las principales librerías, si en Sanborns, si en Gandhi, si en Sótano, si en Amazon, si en Péndulo.
Oye,
si en
pero Londres. A ver, yo soy cero futbolera, pero es muy agradable estar viendo un partido.
¿Con alguien que conoce?
Y de repente, ya sabes,
tu consulta.
Está jugando Alemania, ¿no? Ajá. Y entonces tú te volteas y dices... Bueno, es un sistema tan dinámico que lo apodaron esta la naranja mecánica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es la mayor revolución futbolera desde la húngara en 1954. Y bueno, ya saben, Países Bajos perdería la final, pero yo creo que sería más recordado el subcampeón que el campeón. Ante la ausencia de Pelé, pues el cerebral Johan Cruyff acaparó reflectores. No sé si recuerden, chicos.
Te creí. Yo creo que tú ya tienes boleto, pero comentando el mundial, ¿eh?
Exacto.
O sea, con esto...
A ver, hazme una prueba. Fondéame. Ok, estamos comentando, entonces...
Y estamos en el mundial.
Ajá.
Oye,
entonces,
Marta...
Espérate, necesitamos el fondo. Ya, ¡no!
No,
fondo de partido de fútbol, Memo, hombre, Luis.
Afición, euforia,
mete, canto. Euforia, mete, afición.
Mete un partido.
Exacto. Ok, ahí está.
Partido
de fútbol. Partido de fútbol. Ajá. Ok, vas.
Oye, Marta, esta selección argentina con toda su historia y el Mundial 86, qué bien lo hizo, ¿no?
100%. Bueno, yo no sé si ustedes recuerden, Lati, la gran frustración acumulada en los dos mundiales previos de Maradona, que, bueno, se convirtió en el combustible que nos obsequiaría, pues, el más pletórico mes en la carrera de Diego y quizás de cualquier futbolista, ¿recuerdas?
Pero con precisión, exactamente, porque sí fue un mes pletórico de Maradona, bien lo dices, venía de momentos muy frustrantes en los mundiales 82 que lo expulsan y 78 que no lo convocan.
Claro, y yo siento que al final, pues, Maradona cargó a su selección con una inmensa elegancia y mejoró a todos sus compañeros y cada una de sus apariciones en este mundial, pues, fue una oda al fútbol en el 82.
Y que además tenemos ahí las sedes mundialistas de México que se utilizaron y en el mapa tú lo explicaste cómo quedaba.
Bueno, o sea, vimos un Monterrey, fuimos hasta León, Querétaro, Irapuato, Toluca, Puebla, Ciudad de México. ¿Y qué decir de Guadalajara? Una tarde inolvidable.
Impresionante. Y también que el campeón goleador... estuvo en esa Copa del Mundo en inglés, era inglés él, me parece.
Es correcto, fue, si no me equivoco, Gary Lineker, inglés, con 6 goles.
Sí, claro, y el mejor portero era de Bélgica, ¿o
era Jean-Marie Pfaff, belga. Jean-Marie Pfaff.
Qué bueno que me
Jean-Marie Pfaff, hermano de Jean-Claude Pfaff.
Exactamente, una familia de los Pfaff muy cercanos.
Sí, exacto. ¿Cómo lo haríamos?
Tú ya estás en un mood mundialista. Oye, para el audiolibro quedó mejor con Marta que conmigo, ya me sentí mal.
Mira, la próxima vez hacen una asociación.
Un tete-a-tete.
Un
joint venture. Sí. Oye, nada más dime una cosa que nunca te he preguntado. Creo que nunca le he preguntado a ningún cronista de fútbol. ¿Qué? ¿Cómo chingaos?
Se aprenden los nombres de todos
los jugadores. Se aprenden los nombres de los números. Con los números de la camiseta.
Es que el número es
porque
parte
México
del
te es fácil. Pero estás viendo Uzbekistán. ¿What? A ver, ¿estudias antes?
Sí, estudias.
Ajá.
Sí. Pero se va acumulando porque estás pendiente todo el tiempo. Explico en el libro cuándo surgen los números y los nombres. El Mundial del 94 es la primera vez que aparecen nombres escritos. Ajá. Antes era común en el fútbol americano, en el béisbol, en los deportes de Estados Unidos. Pues el primer Mundial en Estados Unidos ya aparecieron los nombres. Porque en un inicio no es que no hubiera números. Ya luego no hubo números fijos. Los 11 que empiezan les damos los primeros 11.
Claro.
Y ya después, a partir de 54, ya fueron números fijos. Siguiendo a cada futbolista en todos los mundiales.
Claro. Oye, ¿y eso del número qué onda? ¿Por qué le dieron el 10 a Maradona, por ejemplo?
A ver, la vieja colocación de los jugadores, numerándolos del 1 al 11, hacía que el 1 fuera el portero.
Ajá.
Y luego fueras defensa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llegabas adelante, el que quedaba atrás del delantero, pues era el 10.
Ok.
10 y luego 9 y 11.
Ajá.
Por eso Pelé tuvo el 10 y se generó la tradición de que el creativo...
Claro.
El que orquesta, el que dirige a los compañeros.
Tuviera el 10.
Es el 10. Y así se ha ido quedando, ¿no?
Mira, qué maravilla, qué maravilla.
Que hubo mundiales raros. En el 78, y por ahí lo explico, Argentina decidió por orden alfabético.
Ajá.
Y el portero Fillol, me parece que era el 7 o el 8. Ardiles, que era mediocampista ofensivo, era el 1 porque era con la A.
Claro,
o sea,
claro.
Ha habido esas excepciones, ¿no? Nadie te obliga a nada.
Yo pensé que tú escogías.
Muchos escogen,
¿no?
Pero tiene que ver con tu posición. Uh-huh. O sea, sí se va pegando a esta manera. ¿Y de cómo te lo aprendes? Yo les voy a compartir una historia, Marta.
A ver.
Bebé. ¿Por qué para mí es tan emotivo este libro siendo el octavo? Y no es porque es el que ahora tengo que promocionar. Yo coloqué en mis redes algo que para mí es muy personal. Cuando yo tenía 11 años, en unas vacaciones, me dio por escribir un libro de la historia de los mundiales, o yo inventé que era eso. Yo iba copiando todos los resultados de la historia de los mundiales en un cuaderno.
Uh-huh.
Todavía conservo ese cuaderno que mi madre lo tuvo guardado por mucho tiempo. Por eso para mí es recuperar una historia de cuando tenía 11 años y una pasión de cuando tenía 11 años. Porque yo quería contar la historia de los mundiales desde que era niño.
¡Ay, qué bonito!
Qué
oye, aplausos. Acabo de poner en mis redes, ahorita lo jalo y lo pongo en Twitter, la portada del libro La apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades de Alberto Lati, ilustrado por el gran Luis Atilano. Uh-huh. Esto es un gran regalo para sus hijos.
Mira, este es el viejo cuadernito de cuando era niño.
¡Ay, no! ¡Un cuaderno escribe! ¡Ya, me muero! A ver, métanse al Instagram de Alberto Lati, que es latitud.
Latitud lati.
Latitud lati. Ay, no, con tu letra pésima.
Sí, esto no cambió, esto no cambió. Siempre seguía escribiendo como jeroglíficos aplastados.
Pero qué padre anécdota.
Oye, pero qué padre. A ver, dice la portada de su cuaderno, escribe, color guinda. Ajá. El fútbol desde su invención hasta
la ola
86. La ola 86. Yo estaba por Alberto
Lati. Un clima muy poético por el Mundial de México. Sí, sí, había sido el Mundial anterior, íbamos al Mundial del 90. Y así fue como yo le había puesto.
Oye, pero qué padre que te dedicas a lo que más te gusta.
Y eso es lo que yo más disfruto y por eso el compromiso de hacerlo bien.
Oigan, váyanse a servir a Alberto Lati, es Latitud Lati. Y busquen, es el tercer, es el séptimo post de nuevo para atrás. Ahí sale Alberto Lati de bebé. No, qué belleza.
Oye, tenemos 5 libros.
Tenemos 5 libros, ¿los vas a firmar?
Claro, y firmados, con mucho gusto.
Ok.
Preguntas.
Alberto va a hacer una pregunta. Ajá. Los primeros 5 que la contesten arrobando Alberto Lati, arrobándome a mí, se van a llevar su libro autografiado y 2 boletos para el Mundial del 86 de Alberto Lati. Ok, a ver, va la pregunta.
¿Están listos?
Una perrada, así una perrada. Una gruesa, una
para
perrada.
Que la gente sí, de verdad, le piense y se gane. Sí.
Ok, ahí va la pregunta.
Ok.
¿Sí?
Venga.
México quedó fuera del Mundial del 34. ¿Qué selección nos eliminó y dónde se jugó el partido?
Eres una perra. ¡Qué horror!
Hay que ponerle un poquito
en
de dificultad.
En el Mundial de 1934.
El primer mundial al que
¿quién fue? Lo eliminó?
¿Y en dónde mundial? Se jugó el partido eliminatorio?
¿Y en dónde se jugó?
O sea, el primer mundial y nos eliminan.
No, en el segundo. El 30 se habíamos ido porque no había eliminatoria. De hecho, ese primer mundial fueron muy poquitos.
A ver, claro. Jugadores que van a estar cañones.
Para este mundial.
Ajá.
A ver. Kylian Mbappé está jugando tremendo.
Ajá. Mbappé.
Hay que ver cómo evoluciona y madura y se estabiliza Lamine Yamal, el español. Acaba de cumplir 18 años.
Sí.
Cuando está bien, el tipo tiene un desequilibrio tremendo. Creo que puede ser un mundial muy importante para Cristiano Ronaldo con una gran generación portuguesa. Y mira que Cristiano va a llegar con más de 40 años, su sexta Copa del Mundo, un récord. Lo mismo para Messi, que llega como campeón defensor, pero Argentina no ha parado de generar grandes futbolistas. Creo que puede ser un mundial muy importante. Está a punto de calificar Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City. Noruega no califica desde el 98 y Haaland está en un momento tremendo, un gran goleador. Creo que son las principales figuras que yo visualizo hoy por hoy. Y de México, evidentemente, es Raúl Alonso Jiménez y Johan Vázquez.
Raúl Alonso, exacto.
Y Johan, el capitán del Génova. Un mexicano como capitán en el fútbol italiano no es cualquier cosa, ¿no?
Claro. 100%.
Con todo y las
nuestros
dudas
que muchachos.
Tiene. Oye, Ronaldo sigue jugando impresionante.
Cristiano ya no tiene...
Ya lento, pero bien.
Lo que pasa es que mantiene estratega. Una capacidad para meter goles tremenda y él quiere llegar a 1,000 goles. Nadie ha llegado a 1,000 goles oficiales.
¿Cuántos lleva?
Va en 942, si no me equivoco. Por ahí anda. 945, por ahí anda.
Es que está cañón, ¿eh?
Está okay, cañón, el mejor jugador figuras. Hoy del mundo, ¿quién es?
Hoy para mí es Kylian Mbappé. Para mí, sí. Hoy es él. Pero también lo de Lamine Yamal ha crecido muchísimo. Hay un chavo francés nuevo, Michael Olise, que está jugando maravilloso. Vinicius está retomando cierto nivel. En Brasil hay que ver con Carlo Ancelotti. Imagínate un italiano dirigiendo a Brasil. Hubiera sido impensable otra época.
Claro.
A ver si les puede poner cierto orden y Brasil recupera un nivel. Rafinha también está jugando de maravilla.
¿Y el mejor jugador mexicano?
Yo creo que es Raúl Jiménez, con diferencia. Hoy sí.
Mi rulo.
Hoy.
Mi rulo, mi gordo.
Que tiene una gran historia de resiliencia, ¿eh? Luego de la fractura de cráneo, de haber estado en la cancha tendido con el fútbol como enésima prioridad, se recuperó. El Mundial pasado no estaba bien, tuvo una fubalgia, pero para este ha retomado un gran nivel, Raúl.
Bien. Ay, pues ojalá.
Bueno, felicidades, Alberto.
Muchas gracias.
A ver, el libro está en audiolibro, narrado por Alberto, con esa voz que solo él tiene. Ilustrado por Luisa Tilano. También está en su versión en papel, la apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades. un libro muy bien ilustrado, muy fácil de leer, y es la historia desde 1930 hasta lo que viene en 2026. Gracias, querido.
Oye, muchos tuvieron la pregunta muy bien y estaba difícil, ¿no?
¿Qué? ¿Ya, ¿Ya le dieron?
Tenemos.
Ver, ¿ya le dieron?
¿Sí?
¿Ya?
A ver, saquemos a los 5 primeros que contestaron correctamente.
Ah, ok.
¡Qué velocidad! Y yo pensé que estaba difícil.
A ver, ¿cuál es la respuesta?
Alex Villatoro.
Estados Unidos nos eliminó. Lo curioso fue que el que nos hizo los 4 goles, Aldo Donnelly, ya no volvió a jugar fútbol después de ese verano y se fue de entrenador de fútbol americano.
Wow.
Terminó hasta entrenando a los Pittsburgh Steelers en algún momento, Donnelly, y fue en Roma, porque el que ganara ese partido enfrentaba a Italia, pues los italianos dijeron, tenemos curiosidad, que lo jueguen acá. Atravesaron en barco 2 semanas el Océano Atlántico, jugaron un partido, los eliminaron, y ya se quedaron unos días más a jugar a unos amistosos.
Eso fue.
Pues muy
fue,
bien
fue
a los que ganaron
Roma.
El libro firmado por Alberto Lati.
Estamos al aire. Marta de Baile en W. Primer lugar en el cuadrante. Nueva temporada. New season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Estamos al aire. Marta de Baile en W. Primer lugar en el cuadrante. Nueva temporada. New season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Qué bueno que están con nosotros. Chicas. Esto es para todas ustedes. Pero les digo también, como el 40% de la audiencia de este programa son hombres, y muchos de esos hombres tienen parejas que son mujeres, yo creo que no está de más que pongan atención. ¿Saben ustedes, cuentavientes, que estamos lanzando la segunda parte del movimiento de menopausia más grande en español? Es un summit que va a empezar el 16 de octubre y van a ser 10 días de clases por la noche, en donde ustedes van a aprender todo sobre la perimenopausia y menopausia, cómo entender mejor su cuerpo. Y la maravilla es que no importa en qué parte del mundo estén, si ustedes no pueden ver la clase en vivo, la van a poder ver en repetición cuantas veces necesiten. Va a estar disponible todo el mes. Entonces, es una maravilla. Porque les digo una cosa, agarramos a las expertas número uno del mundo. Si para algo somos buenos en este programa, es para pues conectar a los líderes mundiales en información, en educación, en salud. Y tenemos una lista de mujeres espectacular. Miren, va a estar con nosotros la doctora Sharon Malone, que es una gran ginecóloga, la doctora Vonda Wright, que es cirujana ortopedista, para hablar de los dolores en el cuerpo, los dolores musculares, el hombro congelado, la doctora Kelly Casperson, que es uróloga, y es especialista en temas sexuales de la mujer. Va a estar la doctora Heather Hirsch, que es internista, la doctora Laura Berman, que es terapeuta sexual, la doctora Lisa Mosconi, que es neurocientífica, la doctora Rocío Salas-Wallen, endocrinóloga, junto con Tatiana Piña, que también es endocrinóloga mexicana, Daniela Gómez Pue, que es ginecóloga-oncóloga, Isela Méndez, que es dermatóloga y tricóloga, Alejandro Ash, que es odontólogo, Marimar Álvarez, que es cirujana plástica, y va a estar con nosotros también Ana María Causel, que es endocrinóloga basada en Miami, y tenemos un pool impresionante de mujeres para educarnos, para explicarnos, para ayudarnos a entendernos mejor y a sentirnos mejor y a vernos fabulosas. Y justamente hoy, desde Miami, tengo a una de mis consentidas, la doctora Ana María Causel, que déjenme decirles que Ana María es médica por la Universidad San Martín en Colombia, es internista por la Universidad de Columbia en Nueva York, es endocrinóloga de la Universidad del Monte Sinai en Nueva York y certificada por los Consejos Americanos de Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo, y cofundadora de Ansara Health. Seguramente la ubican porque estuvo en el primer summit que hicimos de menopausia, estuvo en nuestro reto de menopausia a principio de año y hoy está de regreso para la segunda parte de este summit increíble. ¿Cómo estás, querida?
Hola, Marta, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Me da mucha felicidad saludarte desde Miami, Florida. Oigan, pueden inscribirse todavía a lanuevamenopausia.com porque empezamos el 16, Ana. Pero hoy, Ana, en la noche, por $5, 91 pesos mexicanos, a las 7 de la noche, va a dar una clase. Explícalo todo, Ana.
La clase va a ser de los bochornos, más allá de los bochornos. Les voy a explicar bien qué causa, qué factores de riesgo hace que sean peores, con qué están relacionados, qué tienen que tener en cuenta, cómo se tratan, todo.
Ok, hoy a las 7 de la noche, la clase que les va a dar Ana María Causel, que es una eminencia en el tema, es una extraordinaria endocrinóloga, no se la vayan a perder porque va a explicar el origen del bochorno, explicarlo fisiológicamente, de dónde viene, por qué se produce, por qué hay molestias. Ahora sí que, ¿qué enfermedades complican los bochornos para las mujeres? Y vamos a hablar de muchas, me imagino, diabetes incluida, Ana.
Sí, también, diabetes, obesidad, hipertensión, todas esas cosas.
Exacto, entonces,
mucho peor.
La clase es hoy a las 7 de la noche, hora de México. La pueden tomar en menopausia.martadebaile.com. Solo va a costar 91 pesos, $5. Y es una gran oportunidad de que aprendan. Independientemente de la clase del día de hoy, saben que está el Summit, que empezamos el 16 de octubre, y van a tener 10 clases con todas las picudas que ya les mencioné, incluyendo Beatriz Bullosa, Nicolás Mediterán, Tamsen Fadal, una gran activista en Nueva York, va a estar con nosotros. Es un Summit, yo diría, el más grande de todo habla hispana. Entonces, no se lo vayan a perder porque es una gran oportunidad. Pero ¿sabes qué estaba leyendo el otro día, Ana? El 70% de los suplementos para menopausia en el mercado no tienen evidencia clínica sólida. Este es un estudio de Harvard Medical School. Y ahí te va otra que me horrorizó. El 40% de las mujeres que suplementan lo hacen sin supervisión médica, lo cual pues es un gran riesgo para la salud. Entonces, hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, hicimos un top 5 de suplementos que son completamente innecesarios, que están ahora muy de moda, porque como lo dijiste tú, se van. Lo que pasa es que la menopausia no es una enfermedad. Aunque nos sentimos horribles, no es una enfermedad. Entonces, como las mujeres van donde los médicos y los médicos no les ponen atención, acuden al primer suplemento que vengan y los suplementos pueden decir lo que quieran en las etiquetas. Y hay suplementos que están muy de moda y la gente hace negocio de ellos y de ahí que hayan infusiones y cosas súper elegantes, pero ¿qué de verdad es lo que sirve? Entonces, por eso hicimos el top 5.
Ok, estas son 5 vitaminas, cuentavientas, que no necesitas en la menopausia y que la publicidad y la mercadotecnia no te enrede y no te orille a tomar una decisión que no es necesaria para ti. Entonces, vamos a empezar con la primera.
Sí. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Empiezas tú.
Ok. Empecemos con el más caro y el más
popular
de ahora, que es el NAD. El NAD ha sido popularizado, que ayuda con la mitocondria y que ayuda con la longevidad y que te da mejor calidad de vida y todo esto. La gente se hace infusiones. Aquí en Estados Unidos una infusión de NAD vale aproximadamente $500 y hay toda clase de suplementos con NAD y toman NAD para todo y hay colágeno con NAD y hay muchas cosas. Pero la verdad es que los suplementos de NAD se han quedado consecutivamente cortos cuando se estudia en humanos. O sea, hay estudios que lo sacan antes de que sean humanos, en estudios celulares, que en teoría sí ayudan. Pero los estudios que se han hecho en humanos no han mostrado que sirva. Y lo peor de todo es que si por alguna razón la persona que toma los suplementos de NAD tiene alguna célula maligna que crecen muy rápido, este NAD puede potenciar el crecimiento. Entonces,
¿de qué me estás hablando? Para ahí. Porque ¿sabes a qué me estás recordando, Ana? ¿Se acuerdan, cuentavientes, cuando estuvo muy de moda estarse inyectando hormona de crecimiento? ¿Te acuerdas? Que sí. Porque crecía el músculo, se quemaba más grasa, te rejuvenecía el pelo, la piel, todo, y mucha gente se metió hormona de crecimiento. Y yo me acuerdo que algún día algún doctor me dijo, bajo ninguna circunstancia, si realmente no lo necesitas por cuestiones médicas, no de belleza, Porque justo me decía eso. Si tú tienes algún tumor que no te han descubierto o alguna célula maligna, la hormona de crecimiento acelera el crecimiento de ese tumor.
Exactamente. Igual lo hace el NAD.
Entonces, igual lo hace el NAD. El NAD es nicotinamida adenina dinucleótido.
Sí, sí.
¿Y lo están usando para qué, Ana? ¿Para la longevidad?
Para la longevidad, anti-aging, para anti-aging, todas esas cosas. O sea, lo hacen en centros de infusión lindos y en teoría el NAD es una molécula que todos tenemos, pero sí, las células se van envejeciendo y ya vamos a tener menos NAD, pero infusiones y suplementos no es la vía. Un productor natural de NAD es, por ejemplo, el ejercicio, pero requiere esfuerzo, entonces la gente no le gusta.
Claro. Oye, pero aparte, el NAD a mucha gente le puede producir dolores de cabeza, náuseas, molestias gastrointestinales, que como te lo venden como algo, híjole, súper, casi casi sano, orgánico, natural, que produce tu mismo cuerpo, puedes estarte sintiendo mal y nunca creer que lo que te está teniendo así es el NAD que te estás tomando.
Claro. Y por el hecho de que sean de venta libre, lo único que eso quiere decir es que no es regulado. Eso no quiere decir que sea benéfico ni que no cause efectos secundarios.
Ok, ¿quieren la siguiente? Esta les va a doler a muchos, ¿eh? Yo sé que muchos les fascina amanecer tomándose un poco de esto porque te dicen que acelera el metabolismo y que vas a quemar la grasa. Y eso es, ¿están listos? El vinagre de manzana en ayunas. A ver, destrúyenos, Ana.
El vinagre de manzana se volvió muy popular hace más o menos un año porque salió un estudio en un journal con buena reputación médico, donde había un estudio en el que se le había dado un grupo vinagre de manzana, el otro placebo, y el grupo del vinagre de manzana perdió 8 kilos en un promedio de 8 kilos en 3 meses, y entonces todo el mundo, no, que vinagre de manzana, vinagre de manzana, vinagre de manzana. Pues ahora lo siguieron todos, o sea, hubo como un análisis más detallado de este estudio. Cuestionaron mucho la estadística del estudio, dijeron que habían cálculos que habían estado mal hechos, y le dijeron a los investigadores que por favor iban a retirar este estudio de este journal donde se publicó, y que ningún medio de comunicación podía seguir hablando de los beneficios del vinagre de manzana de este estudio, que fue principalmente el estudio que le dio el estrellato al vinagre de manzana.
Claro, porque te decían que te regulaba el azúcar en la sangre, que perdías peso, que mejoraba tu digestión y tu metabolismo. Pero eso no está comprobado, y por el contrario, ¿cuáles son los riesgos, Ana?
Pues los riesgos es un ácido en el estómago, o sea, te va a dañar, y Alejandro seguro ya lo va a hablar también. El ácido en los dientes es súper malo, gastritis e indigestión sin ningún motivo. No, ningún otro estudio fuera de ese, que ya no existe, ha mostrado que hay algún beneficio del vinagre de manzana. Y la persona que diga, porque siempre me saltan y me dicen, ay, pero es que yo me lo tomé y a mí me ayudó, pues seguramente están haciendo muchos otros cambios que también les están ayudando. No es específicamente por el vinagre de manzana.
Oye, pero bien importante para la gente que tiene, por ejemplo, la presión alta o diabetes, digamos que interfiere con la absorción de ciertos medicamentos si estás tomando vinagre de manzana.
Sí, no sé bien cuáles, pero no se debe, porque puede cambiar mucho el pH y entonces puede interferir con la absorción. Pues cambia el pH del estómago, digo.
Claro. Oigan, y sí, les voy a decir una cosa, para los que como yo padecen de gastritis, de un reflujo infernal, cuidado se les ocurre irse a meter vinagre de manzana en la mañana, ¿eh? Que ahí les cuento la gastritis erosiva que van a traer al rato. Yo me rehúso, Ana, y te veo a ti también, dándole todos los días en tu Instagram, yo me rehúso a ser una mujer con menopausia, gorda, embarnecida, con poco músculo, con mucha grasa, con dolores de cabeza, con bochornos del infierno, con sudores nocturnos, con dolores en las articulaciones, con osteoporosis. Yo me rehúso. Esa no voy a ser yo.
Sí, no, yo tampoco. Y es que debe de ser, es que esa es, esa debe de ser la norma. ¿Por qué? Porque si bien es una transición que ocurre a todas las mujeres, la normalidad no puede ser de la viejita chueca que todos tenemos en la mente, o gordita, o es que ya es la edad. O sea, no hay que rehusarse a pensar que todas estas cosas son inevitables, porque son 100% prevenibles. No fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí es algo que 100% le podemos trabajar para sentirnos mejor y envejecer y que sea la mejor etapa de nuestras vidas.
100%. Oigan, a mí no me importa si tengo perimenopausia o menopausia. Yo quiero seguir sintiéndome fuerte, activa, bien, con energía, verme guapa, estar en mi peso, estar fuerte. Y claro que se puede, cuentavientes. Pero ¿saben qué? Tenemos que meterle el esfuerzo de entender y aprender qué le pasa a nuestro cuerpo y qué podemos hacer para no dejar ir al buey en la barranca. Entonces, en la nuevamenopausia.com, ahí se inscribe en el Summit, empieza el 16 de octubre. Hoy en la noche, Ana, la doctora Ana Causel que tenemos aquí, va a dar una clase a las 7 de la noche y va a hablar específicamente de algo de lo que más duele, que son los bochornos del infierno. Si ustedes andan con abanicos, con fans eléctricos que compraron quién sabe dónde, con unos calores espantosos, sudando y mojando toda la ropa, incomodísimas, no se pierdan la clase de hoy a las 7 de la noche. Métanse a menopausia.martadebaile.com. Hoy Ana está hablando de 5 vitaminas que no necesitamos en la menopausia. Ya explicó que no necesitan NAD, ya les dijo que no se anden tomando vinagre de manzana en ayunas. Y vamos con la tercera, Ana.
La tercera es otra muy común, que es la vitamina C. Megadosis de vitamina C, que son completamente inútiles. La vitamina C empezó primero como hace unos años por la etapa del COVID, pero me llegan pacientes todo el tiempo diciendo que toman 2-3 gramos de vitamina C para prevenir el cáncer, que yo no sé qué doctor tiene un protocolo para tratar el cáncer. Por favor, miren, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, quiere decir que el cuerpo utiliza lo que necesita y el resto lo orina. Entonces no es una vitamina que acumulemos y que las células vayan a coger de la acumulación que tenemos en el cuerpo y utilizarla. Simplemente están produciendo orina costosa que en algunas circunstancias les puede dañar los riñones. Entonces la vitamina C realmente no se debe suplementar si comen una dieta balanceada con vegetales y frutas, porque un solo kiwi al día les puede dar toda la vitamina C que su cuerpo necesita.
¡Qué maravilla! Oye, sí. ¿Y el riesgo de estarte metiendo megadosis de vitamina C? ¿Cuáles son?
Sí, cristaluria. Se llama nefropatía por cristales. O sea, la vitamina C, al ser orinada tantas dosis, forma unos cristales en el riñón. Es raro, pero ahora no es tan raro porque la gente se está poniendo se está tomando todas estas megadosis de vitamina C buscando sentirse mejor.
Oye, y la gente que tiene predisposición a tener cálculos, por ejemplo, en los riñones, ya sabe, piedras en el riñón, ¿eso se puede poner peor con la vitamina C en megadosis?
Se puede poner absolutamente peor con megadosis de vitamina C.
O sea, sí. ¿Cuánta vitamina C, si tuvieras los niveles bajos, debes de tomar al día?
Mira, no medimos normalmente niveles de vitamina C porque no es una vitamina que normalmente esté deficiente en la gente, como está tan disponible en frutas y en verduras. Pero si no comen ninguna fruta, ninguna verdura o están en suplementos de hierro, se pueden tomar 500 miligramos de vitamina C para aumentarle la absorción. Pero de resto, de ahí para adelante, es completamente inútil. Dosis de más de un gramo no sirven. La gente también se los toma mucho que para prevenir la gripe. Los estudios muestran como un riesgo, un poco riesgo de mejoría de los síntomas de la gripe en la prevención de que les dé. Pero ya una vez la persona tiene síntomas de gripe, no hay nada que hacer. La vitamina C tampoco les va a ayudar.
Bueno, y les digo una cosa, con la cantidad industrial de limón que comemos en México, que se lo echamos desde a las verduras, hasta la sopa, hasta el arroz le echamos limón. Entonces yo no creo que tengan deficiencia de vitamina C. Vamos con la cuarta cosa que no necesitan tomar si tienen menopausia, que es el litio en microdosis. ¿De qué me estás hablando? ¿El litio no era un medicamento que se daba para los desbalantes mentales?
Exactamente. Y esto, o sea, eso fue, en uno de estos webinars del grupo pasado, vi que es súper común en México que le manden a la gente suplementos de litio, y hay marcas conocidas que tienen ahora litio en bajas dosis, que porque mejoran los telómeros, o sea, que dan longevidad a bajas dosis y mejor función cognitiva. Pero el litio es, o sea, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque el litio puede ser súper tóxico. Se reserva para pacientes que tienen trastorno bipolar, y a esos pacientes hay que darles su dosis, medirles niveles en sangre, les puede dañar los riñones, les puede dañar la tiroides, puede tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ese sería uno de los suplementos que yo diría, por nada del mundo. O sea, hay que fijarse cada vez que alguien compre cualquier suplemento que tenga una mezcla propietaria, decir qué tiene, y si tiene litio, por favor no se lo tomen. Ahora la gente hace unas marcas preciosas, hacen unos envases lindos, todo con mucho mercadeo, pero puede ser peligroso para la salud, puede interferir con medicamentos que ustedes se tomen. Entonces, litio, no.
Y les digo una cosa, dentro de este Summit de Menopausia, que se pueden registrar en la nueva menopausia.com, vamos a hablar largo y tendido sobre los famosos pellets, para todas las que han caído en esa tentación, para que no se lo vayan a perder. A ver, y por último, Black Cohosh, ¿qué es eso?
Mira, el Black Cohosh se utiliza mucho para los calores, precisamente. Es una de esas hierbas, no sé cómo se llama en español, pero mi mamá le dice Black Cohosh y lo ha tomado por muchos años, en contra de mi sugerencia. Pero es una hierba que se ha utilizado y se ha hecho mucho marketing para reemplaza las hormonas en mujeres que tienen calores. Pero los estudios no solamente no muestran mejoría con los calores, sino que puede ser muy tóxico para el hígado. Ha habido varios casos reportados, bastantes, de falla hepática irreversible debido al Black Cohosh.
¿Y?
O sea que mucho cuidado.
A ver, cuentaviente, espérenme. ¿Alguien ubica el Black Cohosh? En mi vida había oído de eso. ¿Black Cohosh? Black Cohosh. A ver si alguien me dice si esto tiene un nombre en español, sería muy interesante. Pero bottom line, no necesitan meterse eso, y al contrario, se requiere, no lo hagan. Ni las microdosis de litio, ni el Black Cohosh, megadosis de vitamina C, tampoco necesitan estarse metiendo, por ejemplo, ¿cuál es el otro que hablábamos? Vinagre de manzana, ni el famoso NAD. Nada de eso. Esas son las cosas que no necesitan si están en menopausia. Ahora, nada más para dejarte ir, mi queridísima Ana. Hoy a las 7 de la noche, nuevamente diles de qué va la clase.
Vamos a hacer una clase de más allá de los bochornos, donde les voy a explicar por qué suceden, qué mitos hay alrededor, qué los puede empeorar, cosas en su estado de salud y su calidad de vida, y su hasta raza. Ciertas razas tienen más tendencia a tener calores más severos. ¿Qué podemos hacer para mejorarlos y cuál es el tratamiento? Así que no se lo pierdan, va a estar bueno.
Bueno, estos son el tipo de preguntas que ustedes van a poder hacer en nuestro Summit, porque aquí muchos preguntan que qué opinas del aceite de orégano.
Ay, no sé.
¿Ves? O sea, es que, a ver.
Hay tantos suplementos.
O sea, los doctores no saben estas cosas, cuéntame.
De entrada, el Black Cohosh es una planta medicinal.
No.
Originaria de USA.
Simisifuga o
sí, pero les digo una cosa, los doctores alópatas tradicionales, estudiados,
nos están mandando tecitos,
que se basan en ciencia y en estudios y en resultados y en verdad, no creo que te manden aceite de orégano.
Sí, no, para nada. ¿Por qué? Porque Porque es que hay cosas que funcionan mucho mejor y hay que darle vueltas al asunto y hacer de una vez lo que te va a hacer sentir bien.
100%. La doctora Ana María Causel, oigan, para todas las que están en perimenopausia y menopausia, es una extraordinaria endocrinóloga de la Universidad de Columbia, Nueva York, por la Universidad de Mount Sinai en Nueva York, certificada por los Consejos Americanos de Medicina Interna y Endocrinología y Metabolismo. La encuentran en Instagram, TikTok y en YouTube como DRA Ana Causel con K, o en ansarahealth.com, porque hasta pueden tener ustedes una cita vía Zoom de telemedicina con ella o con su socia Sara Musle en ansarahealth.com. Gracias, mi queridísima Ana María, te mando un gran beso.
Gracias, Marta, lo mismo.
Bye, sweetie, bye.
Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Vamos al aire. Más y mejores especialistas. Y más y mejores temas. New season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Que quiero que conozcan a Samara. Les digo algo. A veces nosotros nos ahogamos en cosas tan insignificantes en nuestra vida, en cosas que no tienen ninguna importancia. Y luego cuando conozco yo a gente como Samara, por eso quiero que la conozcan ustedes, nos hace reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cómo estás, querida?
Ay, Marta, pues muy contenta y súper feliz de estar con un ejemplo de mujer como lo eres tú. Perdón. Así que estoy en un sueño totalmente.
Perdón, el ejemplo de mujer eres tú.
Gracias, gracias.
Quiero que les cuentes a todos tu historia.
Híjole, ahora sí que por dónde empezar. Me presento de manera rápida, mi nombre es Samara. Soy pues una mujer de 30 años, pero que lleva más de 10 años luchando contra enfermedades crónico-degenerativas para poder seguir viviendo. Tengo insuficiencia renal crónica, lupus eritematoso sistémico, glomerulosclerosis focal y segmentaria, hipertensión y dislipidemia mixta, así de manera muy general. Y ahorita la enfermedad que ya se encuentra en etapa terminal es precisamente la insuficiencia renal crónica, que pues para poder seguir viviendo me tengo que conectar a una máquina 10 horas al día, todos los días, no para mejorar, no para curar, simplemente para estar viva.
¿Te vas a morir?
Todos nos vamos a morir. Todos.
Yo sé.
Me voy a morir, pues, dependiendo. Yo no tengo, o sea, sé que si me dejo de conectar a mi máquina, pues tengo 15 días de vida, aproximadamente. Eso lo sé. Mientras siga conectándome, pues no sabría decir a ciencia cierta, porque tengo muchas patologías que hacen que conforme avance el tiempo, pues esto se vaya obviamente deteriorando. Entonces, yo simplemente abrazo esa realidad y ahorita estoy tratando pues de alzar la voz y de legalizar la eutanasia en nuestro país para todas aquellas personas que, al igual que yo, viven con dolor y que lo han intentado todo médicamente hablando, pero en donde sabemos que la medicina tiene un límite y buscamos ese derecho digno de vivir hasta el último día dignamente.
¿Cómo es tu vida, Samara? O sea, porque veo que has tenido dos trasplantes de riñón fallidos, que ahora, como dices tú, dependes de la máquina de diálisis que pues te limpia las toxinas en la sangre, cuentavientes, durante 10 horas, todas las noches. Tienes complicaciones, tienes anemia, tienes amenorrea debido a pues la enfermedad renal y al lupus. Uh-huh. Estás dedicada a tu salud todo el día.
Sí, sin embargo, no es mi eje central. O sea, yo sigo trabajando, soy catedrática, soy investigadora, trato de balancear porque pues me apasiona mi trabajo, pero también me apasiona el activismo. Entonces, soy una persona activa, o sea, sí tengo una vida activa laboralmente y eso al final de cuentas me ha mantenido viva y me ha dado mucha fortaleza. Desde hace 3 años pues llevo haciendo activismo para ayudar a los que, al igual que yo, están en este tipo de situaciones. Y pues dedicada a vivir, más que nada, claro. A vivir.
Pero dices tú, oye, yo estoy empujando esta ley Trasciende, esta iniciativa de legalizar la eutanasia en México, que quiero que les expliques a la gente que de repente le cuesta trabajo entender lo que es la eutanasia y entender el tomar esa decisión.
La eutanasia es un proceso en donde médicamente te asisten para ya no prolongar más lo inevitable, en este caso, pues que es la muerte, con el propósito de que las personas que ya se encuentren en un estado muy avanzado de la enfermedad, con una enfermedad crónico-degenerativa y o en etapa terminal, así como padecimientos que resulten amenazantes para la salud, es decir, en donde ya la medicina tiene un límite, es ahí cuando entra la eutanasia como una forma de dignificar la muerte y como una forma de darle libre elección a las personas que sufren y que viven con dolor y que no tienen más alternativa.
Es que cuando tienes una enfermedad crónica terminal, y déjenme tratar de ver si puedo explicarles esto, cuentavientes, que vives con dolor. Debe de ser horrible, Samara, no poder tomar la decisión de ya no vivir así, pero que la decisión que tú tomes no implique un infierno de 15 días de aquí hasta que te mueres de manera natural, ¿no?
Así es. Esto lo que busca traer es paz precisamente en esos últimos días, del por qué se nos va a obligar a estar en hospitales en agonía, en donde también toda la familia sufre en este proceso de duelo. Y esto no es una forma de muerte, es una forma de dignificar la vida hasta el último respiro, en donde el paciente de manera consciente y autónoma tome la decisión acompañada y no en solitario, en esta cuestión de duelo acompañado, y que al final de cuentas es una manera de dignificar todo el sacrificio y de darle paz hasta esos últimos momentos.
Mucha gente te ha dicho, Samara, pues ¿por qué no te dejas de dializar? Y ya, te mueres.
Porque no quieres sufrir. O sea, yo aquí a todas las personas que nos escuchan, que levante la mano quien quisiera sufrir, ¿no? Esto yo no lo estoy haciendo de manera inmediata porque ya no quiero vivir, al contrario. Sin embargo, entiendo que el cuerpo va a llegar a un punto en el que ni la máquina va a ser, por ejemplo, funcional. Y es ahí cuando se vendría este tiempo de agonía que creo que nadie... Y no es tanto porque no se quiera, nadie lo merece. O sea, si a las mascotas les damos ese descanso, ¿por qué a nosotros como humanos no?
Claro. Oye, ¿en qué países sí es legal la eutanasia?
En 9 países, si nos vamos Países Bajos, Holanda, Suiza, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, en Latinoamérica, lo es en Colombia, en Paraguay y Uruguay está cerquita también ya de legalizarlo.
España.
España también, así.
Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué no te vas a uno de estos países?
Porque quiero hacer un cambio en mi país. O sea, porque uno, no creo digno ir a otro país a donde no tengo la cultura, no amo el país hacerlo. 2, porque sé que no soy la única que lo piensa y sé que esto, para que se legalice, necesita la voz de una persona que lo vive como tal.
Claro.
Y 3, pues porque se me hace digno y esta cuestión de trascendencia, el poder dejar un legado y ser la voz de muchas personas que lo piensan pero no lo dicen por todo el estigma social.
Claro.
Y porque en México debe de demostrar que los derechos humanos y la autonomía de sus ciudadanos es más importante que cualquier cuestión.
A ver, la eutanasia en México, cuentavientes, no solamente no es legal, Samara, es un delito. O sea, si tú asistes a alguien en su muerte, te meten a la cárcel.
Sí, se llama homicidio por piedad. O sea, es decir, que no podemos tener piedad pues por el que sufre, porque en este caso está penalizado hasta con 12 años de cárcel.
Claro. ¿De dónde hasta dónde va la eutanasia? ¿Desde desconectar a un ser querido hasta tomar la decisión personal de ya no vivir?
La eutanasia, explícanos, va donde médicamente se te asista con esta cuestión de algún fármaco que pues finalice los signos vitales de la vida como tal. En este aspecto no es dejar que el curso de la enfermedad avance, porque eso pues implicaría agonía y sufrimiento. Lo que buscamos aquí es precisamente que sea un apoyo integral en donde médicamente se te asista, es un proceso indoloro, en donde básicamente a ti te duermen como si fueras a una operación. Después de eso inyectan precisamente la solución que pues pararía por completo la vida, y es así como se realiza, con el propósito precisamente de no sufrir y de que sea una decisión individualizada.
Oye, creaste aparte Hemodiálogos, que es esta comunidad de pacientes con enfermedades degenerativas. Cuéntanos cómo se sienten, qué opinan. ¿Qué opinan de que la eutanasia no sea legal en su país?
Pues tristeza, porque, bueno, no porque no sea legal significa que no suceda, ¿sí? Como muchas cosas en nuestro país, o sea, sucede de manera ilegal, sucede de manera muy triste, sucede como si estuvieras haciendo algo malo, cuando lo único que no quieres es sufrir. Entonces, ¿cómo se sienten? Como todo, o sea, esto es un derecho para quien guste, nadie va a ser obligado, pero la mayoría de ellos está de acuerdo porque entendemos nuestra realidad, la abrazamos y entendemos que en un futuro, incluso mantener una vida así, no va a ser posible. Y ante eso, pues, es preparar el camino.
Mira, justamente te cuento esta historia. Hace poco tuvimos un par de veces a uno de los especialistas más preparados en esclerosis lateral amiotrófica en el programa.
Okay.
Y el famoso ELA, o el famoso ALS en inglés. Y nos contaba la historia de un gran amigo suyo, psiquiatra, que lo diagnosticaron con ELA. Y nos explicaba nuestro doctor que el problema de la ELA es que las conversaciones más difíciles las tienes que tener muy temprano con el paciente, porque ya más adelante no va a poder ni escribirte ni decirte qué es lo que quiere hacer con él, ¿no? Porque pues parte de las cosas que se pierden es el habla. Y nos contó que su amigo psiquiatra, en cuanto le diagnosticaron, dijo, olvídalo. Se fue, no sé si a Suiza o a Suecia, y se murió. Se quitó la vida, ¿no? Decidió terminar con su vida porque dijo, yo no voy a pasar el infierno de la degeneración de mi cuerpo y de mis capacidades con el ELA, ni voy a poner a toda la gente que me quiere y que me rodea por lo mismo. Pero así se tuvo que ir fuera, ¿no? Me imagino que casos así tienes miles.
Muchísimos. Además, bueno, eso es un privilegio para unos cuentos, o sea, claro, para unos cuantos.
Claro.
En la cuestión de... Es muy caro. O sea, yo de hecho revisé la información, pues porque eso fue, ¿no? Mi primera opción. Estamos hablando que el proceso y demás, bajita la mano, son entre 600,000 y 800,000 pesos. Es un dineral y es un privilegio para unos cuantos. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que no sea, uno, que no se sienta que están haciendo algo malo, porque no es así. Dos, luchar contra una enfermedad es de valientes, ¿sí? Es de valientes, porque imagínate, o sea, tú platicas a este doctor que dice, yo no quiero porque sé. Y aquí a mí no se me dio opción. Claro. O sea, a muchos pacientes te obligan porque es lo que hay.
A seguir viviendo así.
Hasta que tu cuerpo reviente.
Sí, claro. es que, a ver, conectemos todos con Samara. O sea, imagínense ustedes que te dicen, tienes una enfermedad crónico-degenerativa terminal, no hay solución. Okay, no hay solución. Te vas a acabar gastando una fortuna si pensaras, no, bueno, entonces yo me la voy llevando con puro paliativo. Pues puro paliativo también, como dirías tú, Samara, es un gran privilegio que no tiene todo el mundo. Pero pensemos que lo tienes. Te va a costar una fortuna. No tengo seguro. Le va a costar una fortuna a tu familia. Te vas a acabar muriendo de todas maneras. Tu familia, así la es. Gente que te quiere, se va a quedar con una deuda de 2, 3, 5, 10, 12, 15 millones de pesos. Van a vender sus casas, sus coches, van a empeñar la vida entera. Te vas a acabar muriendo.
Uh-huh.
Y dejaste a toda la gente a tu alrededor devastada.
Pues así un tanto es lo que ha pasado, o sea, en mi caso.
¿Ustedes tomarían la decisión de, no, a ver, yo ya, mire, ni me voy a arrastrar yo en esto, ni voy a arrastrar a la gente que quiero, ni voy a desfalcar a todo el mundo, porque esto es ahora sí que una vida cuentagotas, ¿no? Y es algo inevitable. ¿No tomarían la decisión? Yo creo que, claro que tomarías la decisión.
Totalmente, porque luego siempre... A mí me causa ahorita este conflicto, ¿no? Que la mayoría de las personas siempre en la lucha de estos 10 años se me acercan y es que yo en tu lugar no podría, pero es que... Y cuando salgo con esta lucha, son los primeros en decir, no, pero pues es que es hasta el final, pero, o sea, ¿cómo? Yo y las personas que vivimos esto sí se nos tiene que obligar a, pero el día que tomamos la decisión de no sufrir, no se puede entonces, claro. Porque criminalizamos la compasión. Entonces, como sociedad hay que hacer un cambio.
Claro. Tú, después de 2 fallidos intentos de trasplante de riñón, ¿ya no tienes otra solución, Samara?
No, ya no soy candidata a un tercero por mis antecedentes médicos, porque ninguno ha funcionado. Y lo único que me queda es justamente la diálisis peritoneal, pero no es para siempre. Se conecta a una membrana que tiene cierto uso y esto se va desgastando y no se regenera, no hay otro acceso a donde yo pueda realizar. Una vez finalizado, pues ahí sí es esto precisamente lo que me quiero evitar.
Claro.
¿No? Entonces yo ya, médicamente hablando, no hay hacia dónde más ir. Ya agoté todo, todo, todo. O sea, las personas que quizá incluso acceder, porque en esa parte sí es el privilegio, incluso acceder a un solo trasplante en nuestro país, tardas hasta 10 años. Yo todo ese recorrido ya lo hice, incluso de otras terapias sustitutivas. Así que es la máquina, el peritoneo y yo, hasta que el cuerpo, pues se suena feo, pero hasta que el cuerpo aguante. Pero yo no quiero llegar a esa necesidad en donde incluso pierda mi esencia de lo que soy hoy ahora por verme pegada a una cama deteriorando.
Claro. ¿Qué impacto ha tenido esto en tu familia emocional y económicamente?
No ha sido sencillo. O sea, yo mi patrimonio personal ya... todo a hospitales, porque como bien dices, no hay dinero que en hospitales alcance. Sí. Yo el año pasado tuve que vender mi casa, todo para solventar gastos. Aún así, mis papás y yo estamos endeudados desde aquí a unos años más.
¿Cuánto has gastado? ¿Tienes el número?
¿Qué te diré? Yo creo que alrededor de unos 5 millones, un poco más, y pues los gastos siguen, ¿no? Porque pues necesitas muchas cosas para vivir así, o sea, para solventar incluso, si nos vamos hasta lo más básico, el tener una alimentación adecuada es cara. Y la mayoría de las personas en México y de los pacientes no la tienen. Entonces también por eso te deterioras más rápido. Pues yo puedo decir que sí, tengo el privilegio pues porque trabajo y demás, pero es difícil, o sea, es difícil. Entonces en esta cuestión, en la parte emocional ha sido complicado, porque creo a todos los papás que nos escuchan, pues no hay dolor más fuerte que el ver a un hijo sufrir y haberlo intentado todo y aún así que no saliera bien. Y aún así que entonces nada más es como te veo sufrir, te veo vomitando y no puedo hacer nada para ayudarte porque ya no hay más. Y en esta cuestión creo que es muy digno y es merecimiento de amor y de reconocimiento hacia ellos que me apoyan en esta lucha.
Oye, el próximo 28 de octubre vas a presentar formalmente el proyecto ante el Senado de la República de la Ley Trasciende. Cuéntanos.
Así es. Pues muy contenta porque estoy próxima a llegar e invitarlos obviamente a todos los que nos quieran acompañar ese día. Voy con el apoyo pues ya de algunos legisladores que recibirán la iniciativa con el propósito de trabajar de que pase a comisiones, se discuta, se debata y que finalmente llegue a votación a pleno, quizá en marzo del siguiente año. Voy muy contenta, voy con mucha fortaleza de haber, aunque sea ya abierto el camino para todas las personas que lo creen conveniente y esperando contar con todo el apoyo de quienes están a favor de esto y de la dignidad humana.
Qué increíble. ¿Cómo te ayudamos nosotros? ¿Qué es esto de change.org?
Es una página
ya,
en donde
ya se las, no, yo sé, ya, pero ya juntaste las 100,000 firmas.
Ya junté las 100,000 firmas, era mi objetivo, pero pues ahora quiero las 150, obviamente, entonces firma ando compartiendo, difundiendo, y creo que aquí la presión social es lo que va a hacer que los legisladores se pongan a trabajar. Entonces, todas las personas que nos escuchan, que están a favor, subiendo su testimonio a redes sociales, estando ese día en el Senado a las 9 de la mañana con alguna blusa, camisa, algo blanco representativo de la esperanza y la paz, nos ayudaron un montón. Y sobre todo hay que ver que no es un caso aislado, que somos muchos. Y ojo, esto no es solo para los que ahorita padecemos una enfermedad. Es también pensando en el futuro de los que hoy gozan del privilegio de la salud, porque nadie sabe si en un futuro pueda estarse enfrentando a una situación así.
Ese es todo el tema. No es que Samara se quiera morir.
No, pero claro
quiere
que no.
Quiere poder tener la opción.
Totalmente. O sea, yo siempre digo, mi mente y mi corazón están más vivos que nunca, pero entiendo que al menos en este momento el caparazón que lo protege no puede y está luchando más viva que nunca, pero en el entendimiento que abrazo mi realidad y con eso trato de transformar la oscuridad en luz.
Oigan, entonces a ver, de entrada, fíjense bien lo que vamos a hacer. Se meten a change.org. Uh-huh. Y ahí ya tiene esta campeona 100,000 firmas. Pues
creo que ahorita ya tenemos 115.
Ah, no, dale. Bueno, pues no, vamos 115, por 150,000 firmas, ¿estamos de acuerdo?
Sí,
ella claro. Va a presentar este proyecto ante el Senado el próximo 28 de octubre. Si quieren acompañarla, pues invitados todos vestidos de blanco.
Sí, así es. Y también pues que me sigan a través de mis redes sociales, para que ahí estén al tanto de todo. También videos muy informativos de lo que es vivir así. Me encuentran en Instagram como SamaraAMM y en TikTok como Sam.AMM.
A ver, otra vez, ¿en Instagram como?
SamaraAMM y en TikTok como Sam.AMM.
Buenísimo. Samara, eres una campeona, eres admirable, qué increíble. El legado que estoy segura vas a dejar en este país.
Al contrario, Marta, gracias a ti. Espero pronto conocerte en persona y que me invites a dar una conferencia contigo. Me cumplirías un gran sueño de mi bucket list. Así que
ay,
gracias.
Qué linda. Por supuesto, vamos a hacerlo suceder 100%.
Va, un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Ahí ya la conocieron, Samara, la extraordinaria Samara Martínez, cuentavientes.
Vamos al aire. Más y mejores especialistas. Y más y mejores temas. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.